Kaixo, irratizaleak, hemen Lur eta Murmur, berriro, 97 irratiko uhin libretatik, Argentinan emandako bigarren erreportaia zuekin partekatzeko goz, Maritxu?
Kaixo, David, eguardion, bai, Argentinara bueltatuko gara berriro.
Ba, lehenengo programan edo lehenengo erreportaje edo serie honetako, Argentinako serie honetako hiru erreportaietatik bigarrenarekin goazela, eta aurrekoan komentatu bezala eta aurreratu bezala gaur proiektu zehatzak ezagutzera goaz Buenos Aireseko bixetan, Las Bixas, edo Brasilen favelak izango liratekenak, ba, egon gara emakume zoragarri eta indartzu batzuekin, danak migratuak, danak kriston militanteak eta argi deukienak herriaren elikadura buru jabetzaren irizpidetik sortu eta ornitu berdena.
Bai, ba han egongo gara La Sintetxorekin, dela Paraguai eta Boliviatik etorritako emakume kolektibo bat, hasi ziren merenderoak bultzatzen, ez? Merenderoak han, pues hemen herri jantokiak
jantoki sozialak.
Jantoki sozialak deituko genukela, bueno, hor hango jendea prestatzen dau janaria, batez ere umeentzako janaria eta meriendak prestatzen dituzte eta batzutan baskariak, pues emateko baskaria familiai eta guztien ez ziurtatzeko familiak egunean behin izaten dute zeo zer bazkaltzeko. Horren proiektuarekin hasi zen taldea indartzen eta azkenean sortu dute kriston espazioa, espazio komunitario bat eta kriston kooperatiba bat non josten dituzten arropak eta nahiko famatuak dira Buenos Airesen inguruan eta Argentina orokorrean esango nukenik. Hor egiten dituzte herri mugimenduen kamiseta asko, herri mugimenduentzako kamiseta askok,
bai, banderak eta eskoletarako hori
amantalak egiten dituzte gauza pillo eta bueno, proiektuare horren bitartez indartu da kolektibo oso potentea. Bila horretan nahiko egoera latxa bizi duten eta horrekin egon ginen kooperatiba horretan egon ginen ezagutzen eta beraiekin eztabaidatzen. Hori izango zen gure lehenengo esperientzia.
Bai, eta behintzat hirugarren edo barkatu, bigarren saio honetan ezagutuko ditugun auzo ekimenak edo gizarte proiektuek badaukie oso gauza importante bat, eta da baserritar mugimenduarekin batera, merendero horiek edo gizarte jantokiak elikatzeko aleginak egiten dituzte, hortuak ere lantzen dituztela, eta bereziki importantea dena da komunitate bakoitzean zelako giroa sortu den proiektu horien inguruan, eta nola merendero batetik pasatu dira herri eskola batera, helduentzako alfabetizaziorako guneak, umeen zaintzarako, emakumeen topaketak ere antolatzeko, sekulako zentro sozialak eta benetan herritik sortutako zentro sozialak sortu dituztenak eta orokorrean beti emakumeak bultzatuta.
Bueno, gu ja asko hitz egin dugu, ez da, David? Igual goaz entzutera hango jendeari, beraien proiektuak, beraien borrokak, eta beraien proposamenak, oso interesarriak direlako.
Aurra ba!
Empiezan ustedes a contar un poco y yo les sigo. Doña Ángela.
En principio nosotros habíamos empezado debajo de un árbol, porque no teníamos techo. Entonces, por eso es que se llama Sin Techo. Ahora ya tenemos techo.
Sí, sí. Bueno, hace 8 años, no, hace 14 años que estamos en el barrio. Este es un asentamiento todavía que estamos luchando con las orgas, con todo, para que no pueda reconocer y ser un barrio como debe.
No está legalizado, ¿no?
No está legalizada y, bueno, tenemos mucho problema del agua. Hasta ahora seguimos luchando todavía. Que este verano nos costó un montón del año pasado. Y era un toma de terreno esto. Y vinimos nosotras acá. Todos somos extranjeras, la mayoría que estamos acá. La mayoría somos paraguayas y bolivianas que estamos acá en este asentamiento. Porque es asentamiento todavía. Y en 2008 entramos acá en el barrio, en este asentamiento, y a los dos o tres semanas que entramos, esta era, digamos, un pozo.
Un pozo por el agua.
Sí, del agua, porque este era un riachuelo todo cargado, era impresionante. Si vos ves cuando entramos acá y ahora como ves el lugar, es impresionante cómo avanzamos y cómo estamos. Y ahí empezamos, pero antes hacíamos ahí en la merienda, ahí en el frente, debajo de un árbol. Y después nosotros queríamos el futuro, queríamos ver y teníamos que buscar la forma cómo salir adelante. Y con la ayuda de los compañeros y de la organización nos había dado máquinas para empezar con el textil, pero no teníamos un lugar donde costurar, donde empezar primero. Y una compañera nos ofreció su casa. Y ahí en la otra cuadra estábamos casi un año, 2 años estuvimos ahí en la casa de la compañera que nos prestó, y ahí empezamos con el textil. Que ninguna sabíamos costurar.
Ah, no.
Yo fui casi 10 años de ayudante. Y en esta pandemia aprendí a costurar. Y bueno, y así, viste, y las compañeras ellas son las más antiguas, que empezaron con la máquina aprendiendo. Y algunas sí sabían, ya venían de sus países ya un poco sabiendo, viste, y empezaron. Empezamos con remeras, hasta ahora somos fabricantes de remeras, de todo. Ahora ya somos todas.
¿Sí?
Es un textil que todo el mundo creo que ya nos reconoce cómo trabajamos y lo que viene hacemos. Después empezamos a levantar acá con mucho sacrificio, y empezamos a hacer primero ahí abajo. Teníamos primero una casita de madera, de techo, de chapa. Nos quemaron todo.
¿Los quemaron? ¿Quién?
Sí. Y los vecinos, porque este era un... Había un señor que tenía casi 5 terrenos en ese momento, que agarró y era muy maldito, digamos, muy malo era. Entonces los vecinos decían, bueno, este señor tenía, porque era todo para su conveniencia. Vendía. Entonces ahí dijimos los vecinos todo. Bueno, el señor tenía mucho y nosotros necesitamos un centro comunitario, porque estamos haciendo debajo de un árbol. No teníamos un lugar propio. Entonces ahí empezamos a los vecinos también a apoyarnos y entramos nosotras. Y ahí vinieron. Nos quemaron todo. Bueno, hubo compañeros que se asustaron. Bueno, un montón de cosas pasó. Y al final ganamos. Se nos dejó el señor y con tanta lucha, pero nos quedamos acá. Una vez hicieron, después ya nos dejó en paz y ahí empezamos nosotros a construir. Ahí abajo después le voy a ir a mostrar todo el primer lugar donde éramos nuestra reunión, éramos nuestro refugio, era la cocina, era todo. Solo en una piecita así, no, la gente no paraba. Salía uno, entrábamos otro, salía un grupo, entrábamos así, y todo en ese lugar.
Después no para podía. El barrio, ¿no?
Es para el barrio. Y ahí empezamos, de a poco empezamos a levantar, y ahora imagínate, hasta nosotras mismas vemos toda la lucha, el sacrificio y todo, y vemos, wow, los sin techo después de muchos años, pero mira lo que tenemos. Es un refugio más cuando hubo la pandemia, que era ahí.
La inundación, que muchos nos quedamos en...
¿Debajo del agua?
Debajo del agua.
Ah, sí.
Entonces, muchos se vinieron acá.
Claro.
Antes eran...
En 2012 hubo una inundación, la más grande de todo. Y había muchos vecinos, compañeros, que quedaron bajo del agua, su casa. Y fue un refugio muy grande acá en el centro comunitario. Venían las compañeras, los vecinos, le dábamos, viste, para que puedan venir, porque no tenía dónde estar con sus hijos. Y veíamos que el lugar era muy chico. Y queríamos más avanzar también por el tema de textil, todo eso, y empezamos a trabajar. Y de a poco, viste, empezamos a levantar. Hasta
con
que
lo
llegó,
que sacaban del textil.
Sí, del textil, todo eso. Después, en la pandemia, había la compañera Elena, que ahora está de viaje, ella y con otro, ella es la presidenta de textil, que agarraron un convenio, creo que con la provincia, con el Estado, para hacer el kit sanitario. Uh-huh. Y ahí avanzamos. Ahí sí fue muy difícil porque en la primera etapa de pandemia, que no había trabajo, no había nada, y gracias a ese trabajo empezamos a tener casi la mayoría de las compañeras, porque su marido no trabajaba más y ya íbamos a tener hambre.
Ah, ¿hacíais qué hacíais? ¿Mascarillas?
Y hacíamos todo para...
Ah, sí,
El combo, digamos, para el hospital, gorrito, camisolines, botitas... Hace poquito lo dejamos, hace 4 o 5
el año
meses,
pasado,
por ahí,
en noviembre.
Lo habíamos dejado de costurar eso. Casi 2 años de costuramos para el Estado, y ahí empezamos a ampliar.
Ya.
Ahí después abajo vamos a ir a ver el primer lugar donde tuvimos el textil. Después el año pasado nos inauguramos ahí abajo donde están todas las máquinas, y este año en diciembre, todavía no inauguramos, pero cargamos las losas solo este año recién. Después, cuéntenos un poco ustedes. Ellas son más las capas, digamos, de las compañeras más que están en textil. Y la señora Ángela, la compañera, está en Ezeizar, en la huerta.
Sí.
Así que sí, también somos todos.
Sí, también allá nosotros ponemos lo que hay también. Sí, ahorita tenemos el choclo, que ya debe estar ya todo malo, no digo que los loros se comen. Sandía pusieron y eso también ya sacaron, ¿eh?
Sí. También para del centro comunitario, es la huerta, sí. Es comunitaria.
Sí. Y el año pasado sí dio un montón calabaza, el zapallito ese.
Sí.
Y cosechamos un montón.
¿Y dónde lo
alberja? Después, ¿cómo era el otro, esa que se llama?
Haba. Y a la haba ya vamos a sembrar ya en este marzo, ya. Marzo, abril.
Así que ahí Javi ya está escuchando, necesitamos semilla. Eso también el año pasado, creo que, ¿verdad, Javi? Vos, que la orga nos consiguió un lugarcito que para hacer una huerta, porque la idea era siempre queríamos tener una huerta, y acá no tenemos un lugar, todo ya. Eso.
¿Está lejos de aquí la huerta?
Y en el aeropuerto de Ezeiza,
sí.
Se agarraron por la autopista, fueron por un lado, bueno, para el otro, ahí se llama Busques de Ezeiza, que es un... Durante, las hizo operar unas piletas gigantes, bueno, después con Cristina se recuperó, ahora la tiene la UTEP. Sobre,
sí.
Y las compañeras están yendo a hacer esto.
Ustedes van desde aquí allá a
sí.
Producir.
Sí. Sí, ahí estamos yendo.
Sí, tenemos un transporte que nos lleva.
Ah, sí.
Nos trae, vamos 3 veces a la semana, que sería lunes, jueves y viernes.
Ah.
Que serán 15 minutos de viaje.
Sí, por ahí.
Sí, 15 minutos de viaje.
Sí, por ahí, que agarra todo autopista y ahí nomás estamos, y ahí tenemos nuestra huerta y bueno, nuestro sueño.
¿Y
es
dónde lo venden ampliar aquí? En
no,
el
no
barrio
lo vendemos porque tenemos acá comedores.
Ah,
acá tenemos ahora, por ejemplo, suyos. Las compañeras están haciendo la cena, porque acá tenemos, digamos, este centro comunitario está abierto de lunes a lunes. Como tenemos varias cooperativas acá, de la panadería, textil, carpintería,
construcción,
entonces, y somos casi
practicar.
Más de 300 compañeras que estamos, entonces.
¿Todas mujeres?
Y mezclado, mezclado, pero somos más mujeres que hombres, muy poco. No somos racistas, pero no. ¿Cómo dice? Las mujeres, ¿no? Pero somos más mujeres que estamos.
Somos la cooperativa la componéis 300 personas y mayoritariamente mujeres.
Sí, uh-huh. Sí, más, sí. Y la ¿y cooperativa somos casi todas mujeres. Pocos hombres, ahí creo que 5 o 6 compañeros nomás que tenemos. El cortador y la después el ayudante. Después todos somos mujeres, porque esos ya son cosas pesadas y no podemos nosotras. Uh-huh. Pero sí hay compañeras también que saben cortar y son cortadoras también cuando no viene el compañero.
¿Cortadoras de qué?
De las tela. Telas.
Uh-huh. Ahí claro, todo.
Después
ya los he visto.
Bajar a ver todo, sí. Y son pesadas. Y bueno, y así, y después eso también nos banca mucho, y del textil, como tenemos la cooperadora, como le digo, y la panadería. Y porque acá, como te digo, tenemos la cena, tenemos merienda, y todo el día. Y el gas, todos nosotros compramos, porque no cocinamos en leña y uh-huh. Tenemos que sacar fondo de donde sea para poder
¿y
cubrir.
Sacan del textil?
No, okay. Eso la de la panadería.
Ah, de la panadería.
Sí, ellos cubren todo del gas, que en un mes gastamos 25 garrafas o depende. Y eso suma. Entonces sí. Eso cubren las panaderas, que entran a las 2 de la mañana y salen a las 10 de la mañana. Así es, y después salen ellos y entra sí, otro grupo, así vamos, rotativamente, y hasta de lunes a lunes, siempre acá en el centro hay movimiento, digamos, de personas que entra, sale, todos somos compañeras, y ahora va a empezar uh-huh. De vuelta EPI, que después tenemos hace 2 años, en plena pandemia también inauguramos un EPI que veníamos luchando desde que empezó el barrio, desde que entramos acá, para tener una... medio una guardería, medio un jardincito, y el año pasado, este año hizo 2 años que inauguramos el EPI, que a través de mucha lucha que tuvimos y ahí fuimos que pudimos conseguir, y gracias a eso muchos hijos de las compañeras y de los vecinos tenemos acá, que ahora desde el lunes empiezan ya de vuelta empiezan las clases para ellos. Para nosotros fue muy lindo, muy emocionante, porque muchas compañeras no podrían venir a trabajar en textil por el tema de los chicos, no saben dónde dejar. Y acá, sabiendo que la mamá está arriba trabajando y sus hijos ahí abajo, fue muy, muy impresionante y muy... digamos, muy lindo fue todo uh-huh. Eso, y hace lo que fue más nos motivó de todo eso para hacer en 2012 o en 2014, que habíamos encontrado el resto de la compañera,
de la compañera de
Diana y Sebastián
Lloren, a memoria ellos, el EPI lleva
de Diana y Sebastián, sí.
Uh-huh. Y el EPI funciona de lunes a viernes a partir de sala de 3
y 4 por ahora tenemos, porque es a las 5 ya no tenemos el espacio, al final nos quedó chico. Y eso era que esos 2 salitas pudimos abrir uh-huh. Este año, y bueno, tuvimos mucha ayuda también de la familia, de los hijos de la persona que compañera que encontramos ahí su cadáver uh-huh. Que fue de la dictadura, todo
sí,
eso
sí, nos han contado, sí.
Y bueno, para nosotros fue también una sorpresa, una emocionante, digamos, que no, justo acá, y al final nos enteramos que era compañero, que compañero y compañera que luchaba como nosotras, que hasta ahora nosotros seguimos luchando por el tema del agua, y esa familia también era nazi, que luchaba mucho también para conseguir lo más lindo que sobre todo, y al final lo mataron y lo vinieron a encontrar acá, que nosotros ni nos sabíamos.
Ya.
Sí, así que por la memoria de ellos y todo eso, siempre vienen también sus hijos a visitarnos acá, y pusimos el EPI Sebastián y Diana, que para nosotros fue un milagro. Y muchas cosas tenemos acá. Y la idea de este año de nosotras es inaugurar, que seguramente de aquí a 2 meses vamos a inaugurar ya. Y la idea es allá hacer 2 piecitas, porque en esta pandemia pasó mucho, ¿viste?, de la violencia de género, de familia. Y había muchas familias que ahí recién salieron a la luz.
Yeah.
Y tuvimos que ayudarle, apoyarle a esas compañeras, y algunas veces no tenemos lugar donde llevarle, donde tenerla. Entonces la idea de nosotros también tener unas piecitas, un lugarcito para que esas compañeras o un vecino, no compañera, no más vecinos, si necesitan, tienen un lugar donde irse hasta que solucione su problema. Y después tenemos también escuela de adultos ahí arriba. La idea también este año le damos una parte a la seño Zulma, que siempre tiene que ir aquí y allá, así le tenemos a la pobre, porque no tenemos un lugar fijo. Y espacio a veces nos falta todo, entonces un día está acá, otro día está allá. Y desde el año pasado empezó de vuelta el fine, y para el fines ya tenemos un poco lugar, porque a la noche ya muchas compañeras, hasta las 6 de la tarde nomás están las compañeras de la merienda, y después se van ya, porque la cena tenemos solo 2 veces a la semana, que sería lunes y jueves.
Y sábado.
Y sábado tenemos comida, no tenemos cena.
Sí, no.
Almuerzo nada más tenemos sábado, entonces tenemos lugar un poco para fines. Pero
¿y las comidas y las cenas puede venir cualquier persona del barrio?
Cualquiera.
¿Saben con antelación quién va a venir? No.
Ellos ya saben qué hora se reparte, porque cuántos años que estamos ya acá, y viene ya y deja todos sus tapercitos, o piden el número, le damos el número. Y
después a la hora de repartir, viene cada quien hace su fila, se llama por
todos se respetan. Entre ellos ya saben, entonces.
Pero para planear la
cantidad, claro.
Y aproximadamente ya para 200, sí. 150.
Ah, sí. Wow.
Sí. A veces falta. Normalmente los sábados falta. Porque los sábados tenemos compañeros que trabajan, que no van en la casa, quedan acá, entonces.
Lleva también, se queda a comer, y a la vez llevas un tapercito para la familia, ¿viste? Porque no, ¿qué hora va a cocinar? Entonces. Ya. Tratan de venir ya con su tapercito y llevan ya para la familia. Pero siempre, nunca se van una persona sin taper. De donde vacío. Sea,
se saca.
Se saca y le damos para que no vaya, digamos.
¿Y mucho traéis de la huerta o de aportaciones de vecinos?
No, vecino acá no. Más la organización, que nos pone un montón. Y después nosotros, algunas veces si faltan las cosas, nosotros ponemos del fondo del textil. Que nosotros tenemos esos fondos y de ahí vamos sacando todo. De textil o de panadería, porque en esos dos que entra fondo, digamos. Fondos. Carpintería entra, pero no mucho, no es como textil ni panadería. Eso es lo que bancamos todo acá. Y vamos avanzando, y después los compañeros. Cada mes nos llega carne, cada semana o cada 15 nos llega carne, verdura, a veces no nos alcanza, todo.
¿Quién
eso.
¿Quién nos manda?
Creo que la Nación, ¿sí o no? De esa parte estoy perdida yo. La Nación
el
y...
El Estado, sí.
El Estado.
Ah,
el Estado.
Sí. Muni acá no entra.
¿Qué es MUNI?
La municipalidad.
Ah.
Mucho no aporta. Yeah. Así que medio que no abandona esa parte, la MUNI. Así que cuando va a haber política, sí, vamos a ver la cara de vuelta de ello, pero mucho ya no.
Ya.
Sí. Así que así vamos avanzando. Y hace un mes que estamos ahora de paro, digamos, del textil, que no podemos hacer nada más.
Por
ahora
culpa de la pagón.
Todo por la luz, y ahora el fabricante está todo cerrado. Pues se van de vacaciones, entonces empieza desde marzo, ahora esta semana o la otra semana, a full estamos. Somos 35 compañeras que estamos en textil.
Que todos los días.
Todos los días estamos. Y a veces quedamos hasta, dependiendo si tenemos que entregar las prendas, a veces estamos hasta la 1, las 2 de la madrugada.
¿Qué dices?
Sí. Mucho sacrificio, pero a la vez estamos todo porque vemos el sacrificio y todo eso,
su recompensa,
entonces eso nos hace sentir bien y feliz de vuelta. Así que, pero vamos turnando así, digamos. Así que todos los días, eso estamos.
Bueno, va. Orain arte entzun izan ditugun proiektu sozial hauen funtzionamendua, sorkuntza, nola egin zituzten gauzak eta nola egiten duten aurrera, baina guri gehien harritu gaituena izan da, nola baserritar mugimendua, MNCI hain zuzen, erabat lerrotuta eta artikulatuta dagoela auzo hauetan, nola parte hartzen duen, nola modu baten edo bestean esku bat botatzen du eta erabat integratuta dago auzoietako bizitzan, ez da, Maritxu?
Bai, harrituta geratu gara alde horretan zelan baserritar mugimenduan pertsona urbanoagoak bebai sartuta daude, parte sentitzen dira baserritar mugimenduan nola baserritar mugimenduak egin dago hausnarketa Argentinan hemen bezala baserritarrak oso gutxi dira, claro, distantziak eta tamainua salbatzen, baina oso gutxi dira eta konturatu dira hiriak eta batez ere hirietako periferiak baserritar espazioak izan behar dira, baserritar idiosinkrasia eta borrokak aldarrikatu behar dira eta horretara horregaitik oso harrigarria izan da, ezta? Hemen naiz eta landeremua eta hirieremua oso hurbil dauden, mentalki oso urrun daude eta han ikusi dugu nola, hiri Buenos Aireseko hiri bezala hor baserritar mugimendua presentea dago eta bere zailtasunekin, baina bere ekarpenak egiten ari dire. Batez ere, baztertuen dauden auzoetan eta jende pobreekin, eta hori oso aipagarria da.
Bai, eta bereziki nola baita ere, komunitate horretako jendea ere baserritar mugimenduaren parte sentitzen dela, ez da? Asi que, jarritu ezagun pizkat gehiago entzuten, eta ber zer ekartzen dutzu dezuei.
Yo vine así acá a hacer la secundaria, cuando esto era mucho más chiquitito. Y terminé la secundaria acá y ya me quedé y no me moví. Y lo que me había gustado era así el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Nosotros este espacio lo tenemos abierto de lunes a sábado. A las 8 de la mañana ya estamos todos acá. Tenemos dos turnos, hacemos planificado para sostener el espacio y con ese fondo de ese laburo nosotros podemos comprarnos la garrafa, porque acá no hay gas natural en el instalado, los artículos de limpieza, un montón de cosas, nosotros de ese fondo vamos usando. Después tenemos la fábrica de dulces artesanales. Lo importante también acá es que somos todas vecinas de este barrio. O sea, estamos a un paso todas.
¿Cómo se llama el barrio?
Acá, Barrio La Paz.
Barrio La Paz.
De Monte Grande Sur. A la tarde damos la merienda a los niños del barrio y dos veces por semana comida. Los nenes se llevan la vianda para compartir su casa con su padre, la comida que se prepara acá. A nosotros nos sostiene el Movimiento Nacional Campesino Indígena y el Movimiento Evita, que son los que nos dan los recursos para que nosotros podamos seguir trabajando.
además de lo que nosotros, digamos, con el fondo que hacemos, no nos alcanzaría si no tuviéramos ese respaldo económico, digamos, con la mercadería y todo eso. Después hemos... Funciona acá el FINES también, están haciendo la secundaria, los adultos mayores del barrio, los adultos, después de 18 años ya se pueden anotar. Y todos los talleres que por ahí gestiona la organización para darnos, para ir formándonos, porque siempre nos estamos formando. Nosotros hay un taller de ciencias políticas o de formación política, nosotros participamos, después está el Movimiento de Mujeres, el Frente de Mujeres, que hace los encuentros con las charlas, con la violencia de género, toda clase de violencia, ¿no? Violencia familiar, en las casas, ¿no? Porque acá vienen muchos niños, a veces son 40, a veces de repente vienen más o a veces menos, ¿no? Eso no lo controlamos nosotros, sino es la gente que por ahí, si en algún momento el papá empezó a trabajar bien, ya el nene no viene. Pero después si el papá se queda sin trabajo, vuelven acá.
Vuelven
entonces,
a merendar las meriendas.
Sí. Y en el tiempo de pandemia tuvimos siempre abierto, con todos los cuidados que tenemos que tener, y el nene venía a buscar la leche. Entonces nosotros con... rociando con alcohol las manitos, con la bolsita que nos traía, ellos siguieron recibiendo la merienda y la comida. Bueno, después funcionaba una huerta, pero como ahora se está agrandando este espacio y estamos haciendo otro lugar allá, nos quedamos sin la huerta, pero funcionó un tiempito y estaba bueno porque había, por ejemplo, verduras, remolacha, todas esas cosas que nosotros... la consumíamos acá en el centro. Bueno, después a veces articulamos, sí, siempre con los compañeros de Varela y Brown, que son los que tienen la verdura, la fruta. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos los dulces, hemos recibido también fruta del Delta, de las compañeras del Delta, que a ellas se les facilita más recibir cítrico porque están muy cerca de Entre Ríos, de todos esos lados. Entonces hacemos mermelada de naranja, de mandarina, de membrillo. Después los compañeros de la organización también por ahí se van al mercado central y nos traen alguna otra fruta, que trabajamos siempre con la fruta de estación para abaratar el costo. Entonces por ahí nos toca en el verano frutilla. Hubo dos veranos que hicimos porque la frutilla nunca bajó. Este verano sí hicimos frutilla. Hicimos kiwi, zapallo, mandarina. Bueno, vamos probando un poco, ¿no?
Sí, la uno fue de los productores de Brown, ¿no? La frutilla.
Sí, la frutilla de Brown.
De Brown, de donde...
De Ramón era, ¿no?
Vitaí.
De ahí no.
De un productor,
pero
de frutilla.
Ese productor de frutilla. Está ahí también, trabaja dentro de la organización y él hace las frutillas, entonces se le pudo comprar a él los cajoncitos y, uh-huh. y con eso las compañeras pueden hacer frutilla. Uh-huh.
¿Y luego dónde comercializan? ¿Dónde lo venden?
La organización se encarga, ellos comercializan el producto. En las ferias.
El movimiento Evita.
Siempre vamos como Movimiento Evita, pero la Vía Campesina, que a veces hacen las ferias, o por ejemplo cuando hacen el verdurazo, todo eso, en la capital, en el Congreso, en pleno centro, ahí es donde la gente puede ver todos los productos, además del almacén de Cercupo, uh-huh. donde con la página la gente
en Cercupo también. Sí.
Sí, como que fue un proceso de poder cerrar esa cadena, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, está el productor, que son los compañeros de Brown, que estaban con la frutilla o el zapallo, que no hemos deshecho de ellos, de mermelada de zapallo.
De sandía también.
De sandía hicimos con la
mermelada. ¿Con la mermelada? ¿Sí? ¿Y qué sí. tal?
Oh,
una bomba.
¿Sí?
Una bomba de ricos.
Ah, mira.
Y eso lo hicieron las compañeras de los sin techo, siembran en el espacio que tienen en Ezeiza.
Sí, estuvimos ayer.
Bueno, y ellos nos traen la, nos proveen de las sandías.
Una producción.
Y las moras también, hicimos de mora también este año.
Qué rica.
Ya del año pasado. Sí.
Entonces ahí pudimos ir, y la idea es estar tanto en Cuba como en el almacén de Cercupo, que puedan como cerrar esa parte de cadena de comercialización.
Ya.
Otro momento, nosotros somos Cercupo como asociación civil, recibe fondos del Estado Nacional para hacer compras para los vendedores, digamos. A través del Movimiento Vita, y el MD se gestionó para que se ocupe como asociación civil pueda ser quien haga las compras de 80, 90 merenderos. Entonces, Desarrollo Social baja esa plata a Cercupo y nosotros nos encargamos de hacer las compras. Entonces, desde ahí pudimos también anexar en algún momento, cuando teníamos la cooperativa en condiciones de papeles. Sí. Digamos, a la cooperativa nos cuesta también un montón, puede estar al día.
¿La cooperativa, la tienda? No,
acá. Digamos, nosotros, las dulceras, no sé si tienen la etiqueta, no. No, se llama Manos en Movimiento. Se llama,
sí, ya vimos en Cercupo.
Sí, la vimos en
Manos en Movimiento, sí. es una cooperativa, son compañeras, tienen la cara visible. Y después está la parte que es la más de los libros contables, de papelería con la FIG y todos ellos. Entonces, cuando en un momento tuvimos en regla, nosotros desde Cercupo como asociación civil, comprábamos el dulce, la cooperativa Manos en Movimiento. O comprábamos el pollo a los compañeros de Nena y Fuerza Campesina, que es Florencio Varela, que van a ir ahora, le comprábamos a ellos el pollo. Entonces, de esa forma también, esa plata que el Estado Nacional ponía para comprar, no sé, teníamos algún momento y comprábamos, no sé, allá arriba hay un montón de yerbas. Justo en el medio hay una que es Rápida Milenaria, que es de una cooperativa de yerberos de Misiones. Entonces también, así íbamos haciendo acuerdos para comprar, y mucha de esa plata que el Estado Nacional ponía a disposición del merendero se compraba y llegaba a alimentos sanos, nutritivos, y que sabías de dónde venían. Porque si no, también comprabas eso, o podías comprar el que te vende Arcor, que es uno de los más grandes acá, que produce dulces y mermeladas. Podías comprar eso, o comprabas a las compañeras. Y de esa forma nosotros también podíamos generar que las compañeras siguieran teniendo trabajo, porque tenían que garantizar para que los merenderos pudieran tener la mermelada, o porque si teníamos un stock grande de mermeladas podíamos lograr eso y llegar una mermelada muy buena a los chicos. Era una forma de poder lograr que ese alimento de las pequeñas cooperativas, de los productores, pudiesen ir a llegar a los comedores comunitarios. De esa forma logramos hacer, y lo hacíamos nosotros acá en Esteban Echeverría, lo fue implementando otros lugares del mismo Movimiento Vita, no sé, fueron implementando esa tarea. No sé, ahora en la última compra, igual ya pasó hace como 6 meses, que se montaba en una pasa plata de tantos para hacer esa compra. No sé, con un compañero que es acá en una localidad, que es San Vicente, también compraron pollo a los compañeros de Varela. Entonces, de esa forma, digamos que se va generando que
la
puedan tener una venta segura, y a la vez los comedores tienen un alimento sano. Y eso es poder ir cerrando esa cadena y capaz poder tratar de dar ese salto de calidad de la alimentación y de productividad en las cooperativas, para que puedan avanzar y que sirva para fortalecer el proceso.
¿Y las mermeladas todas las transforman aquí en la cocina?
Sí.
Sí, acá se fabrica, acá sale el pack hecho directamente para la venta.
Y, o sea, que ustedes compran la materia prima, la gestión a través de Cercupo.
Sí, para ellos. Nosotros a través de Cercupo, en ese programa compramos el producto terminado. Después, también compramos, como decimos, es lo mismo, se compra a los compañeros, ya sea el zapallo, ya sea las cintillas, sí, sí. Y eso lo traemos acá. Y las compañeras acá hacen todo el proceso de producción, de elaboración, empaquetado y etiquetado. O etiquetado y empaquetado.
Primero etiquetado.
Primero etiquetado y después empaquetado.
Después
empaquetado. Claro. Entonces, de ahí acá lo llevamos a los almacenes. O sea, al almacén de ese grupo en Cuba o, si hay alguna posibilidad, están, como decían las compañeras, en las ferias. Ahí trabajamos con los compañeros de la Facultad de Agronomía, de donde viene Ernesto, del FANA. Y ellos ahí funcionan, ¿qué funciona? Quincenalmente, ¿no? Una feria ahí.
Y ahora están por mes.
Ahora están quincenalmente en una feria.
En la capital.
En la capital, sí. En la FAUA. Ahí en la misma universidad. Entonces ahí van los productos también. Y se venden ahí. Eso y otro que entra en alguna red de comercio.
Y esta es la última de frutilla que hicimos.
Buenísimo.
Bueno, en el pan acá, presentate vos, sí. Y ellas las dos que son de San Ignacio.
Sí, este ahí de referente al panificado y me paro de que la compañera haga su trabajo bien, digamos, y me paro de que tenerlos a salir y a todo, que las cosas estén y que las compañeras puedan venir a trabajar directamente, digamos. Y, me está acompañando ahora Mari también. Bueno, nosotros hacemos pan, hacemos prepisas. Bueno, el pan lo vendemos a los vecinos, a las prepisas, a los kioscos. Tenemos kioscos ya que hacen el pedido, ya que si movernos de acá, nos salíamos a la calle. Empezamos, vendíamos el pan en la calle y ahora ya fuimos muy conocidos y nos fuimos conociendo mucho, pero ya la gente hace los pedidos.
Claro.
¿Cuántos panes hacéis al día?
Los panes hacemos 8 porque estamos abarcados por las prepisas, por los calores. Uh-huh. O sea que no tenemos tiempo de hacer el pan. Porque sale mucho las prepisas ahora en estos tiempos. O sea, sale siempre, pero más en los calores ahora tenemos muchos tiempos, jueves, viernes y sábado, bueno, lunes, estamos lunes, jueves, viernes y sábado y hemos planificado y estamos con esta temporada de calor, estamos trabajando mucho. Pero los fines de semana, claro, nosotros no, la gente ya está en su casa y necesita comer algo dulce, o sea que ya vendemos picochuelas, pastaflora, miguelitos, alfajores de maicena. Entonces ya la gente ya sabe que los sábados ya hacemos cosas dulces nosotros.
Y os compra la gente de alrededor.
De alrededor, sí. Y también hacen
mucho
por pedido.
Y
también nos encargan mucho para eventos, cumpleaños, así que ya. Tenemos esas que hacemos pisetas, entonces ya nos hacen como hacemos con un combo de pisetas y ponemos alfajores, cosas para eventos, ¿no? Tartas de frutilla, de durazno, licor de manzana, de ricota. Eso hace todo lo que tiene esta mamá. Así que nada más le hace que sí, estamos trabajando.
¿Y sois un grupo estable de mujeres o vais recibiendo también mujeres de potencial trabajo y que luego se forman y aprenden y hacen otras cosas luego? ¿O cómo,
sí, en general,
cómo os organizáis?
Acá somos más mujeres que hombres.
En todos los sitios que hemos estado solo vemos mujeres. No sabemos dónde están los hombres.
Pero en el panificado sí, son todas mujeres. Y en los dulces estamos nosotras, ¿cuántas mujeres somos? Tres.
Tres.
Y un varón.
Igual.
No, pero me refería a si sois un grupo estable siempre o sí, vais recibiendo...
Sí. No, siempre somos...
Vale.
Más o menos creo que somos 40 ahora, ¿no?
43.
Por ejemplo, también, yo tengo también la posibilidad de estudiar manipulación de alimentos.
Sí.
que como para tener esos carnets, para tener una habilitación también,
claro,
en este momento, que está muy implementado acá en el lugar, en el tiempo y todo.
¿Os exige la municipalidad o el Estado algún tipo de registro sanitario de los...?
Sí. Sí. Claro, en vez de libreta sanitaria, ahora es manipulación de alimentos, lo que necesitan para trabajar con...
Sí.
Con elaborando, ¿no?
Sí, allá se están poniendo bastante puñeteros, sí, con las exigencias a los proyectos colectivos y sobre todo para pequeños productores y demás. Están... O sea, de verdad, poniendo todo palos en la rueda, todo el roto.
Sí, la verdad que a veces no dejan trabajar, digamos, así como libremente. Nosotros todavía no empezamos a gestionar la habilitación del espacio, para nosotros poder comercializar en cualquier lado.
Claro.
Pero todavía siempre estamos hablando, pero todavía no pudimos hacer nada. Yeah. Hemos tenido talleres y todo, pero de eso todavía no salió. Pero en algún momento tenemos...
¿Cómo? ¿Para poder comercializar en
cualquier lado?
En cualquier tienda o en cualquier, sí, claro, kiosco.
En cualquier supermercado. En los almacenes de barrio.
Bueno, eso sería... supondría algo muy importante para la cooperativa, ¿no?
Claro, sí. Porque nosotros en realidad estamos trabajando a veces... la vez pasada pasó casi un año que no trabajamos.
Claro.
Por ahí nos toca que un compañero viene con más ganas de todo eso, que en este momento está Lucio, y se encarga de que más o menos tengamos laburo, ¿no? Porque también hay que buscar el precio, pelear el precio de la fruta, azúcar, los vidrios, nomás que son carísimos, que se pagan en dólares. Por eso nosotros también recuperamos frascos. Nosotros todos los frascos usados nos traen los que ya saben que los necesitamos, entonces nosotros podemos recuperar eso para también abaratar el costo del frasco.
¿Y a la gente que le trae el frasco le hacen precio después o no?
Porque son parientes.
Ya, vale.
Mi hermana siempre se viene con una bolsita llena de frasquitos. Por ahora tenemos un stock que habíamos conseguido en una donación que me hicieron en un taller donde fuimos en Lanús y una vez en Lobos también, y nos estamos manejando con eso. Por eso, en la que podemos meter y recuperar frasco, nos viene al pelo, porque entonces nos gastamos todo eso que tenemos.
Igual eso también, como se ocupó también lo que nosotros estábamos trabajando, y yo también está atento, aunque no hacía falta nosotros para seguir avanzando cada vez más. Nos consideran un horno más, así que seguimos.
Por
eso tenemos más trabajo.
Y por ahí ahora están consiguiendo del ministerio, creo, algunos préstamos, microcréditos, donde nos habilitan a nosotros una cierta cantidad de plata, que no es mucho, pero nosotros podemos estoquear mercadería con eso. Porque ahora que todo sube, por ahí podemos recuperar algo, ¿no? Porque ahora se pierde todo el valor de la plata.
También tuvimos esa ayuda de los microcréditos, que fue para abastecernos de los insumos, y bueno, ahí no
bárbaro. ¿Y eso luego lo devuelven con un interés o...?
Pequeño.
No, muy pequeño, 1%.
¿Y qué porcentaje de financiación del centro supone la panificadora? De todo el gasto que tiene el centro comunitario, ¿cuánto? Que es la actividad principal, entiendo, ¿no? La panificadora para...
Nosotros en un principio necesitábamos mover un poco y tener para trabajar, y como nos facilitaron el cupo de una amasadora o más, hicieron más. Entonces nosotros necesitábamos ese crédito para tener harina y para poder trabajar esa plata, digamos, ¿no? Porque, y bueno, nosotros eso, la ayuda esa fue importante para acá. Hoy en día no la estamos necesitando, por ahora, hoy en día, digo, hablo de ahora, no la necesitamos porque no quisiéramos trabajar. Trabajar
con esa ayuda que ya nos dieron.
Igual nosotros, con la diferencia que hacemos, vamos comprando cosas para acá, como por ejemplo estas cortinas que la semana pasada, hace dos semanas compramos.
¿A la sin techo?
Esa parrilla de atrás.
La parrilla esta que es productivo, es una parrilla que nosotros vamos a hacer con choripán o tortillas rellenas o tortillas
qué rico.
Comunes también para vender. Por eso todavía nosotros no tenemos un margen de decir tenemos una ganancia, porque nosotros vamos invirtiendo.
Claro.
Y acá el compañero, por ejemplo, la del panificado, no cobran un peso más.
Claro.
Ella, la prestación que dan, que inclusive a veces trabajan más de lo que corresponde, porque cuando no están las cosas tienen que quedarse. Entonces, es eso, ¿no? Nosotros vamos trabajando así como al día.
O sea, ustedes tienen una prestación de
por trabajo. De potencial trabajo, sí.
Ellas cobran un plan social.
Y todo lo que ganan lo invierten acá.
Es para acá. En el panificado, sí. Uh-huh. Todo lo que se gana es para invertir acá. En vez de nosotros, la de los dulces, nosotros sí tenemos una ganancia, porque nosotros hacemos los costos, hacemos todo, entonces tenemos una participación de una ganancia. En general eran, faltan tres vecinas más que eran las que conmigo hacíamos los dulces, que en realidad somos las que ya estamos fuera del sistema. Yo soy jubilada y las otras compañeras también.
Ah, ya no estáis en el trabajo.
Y ya, por ejemplo, la salud tampoco les permitió seguir viniendo a hacer los dulces y eso. Entonces también es como una mano darle al vecino para que pueda ganar un peso y sentirse que soy yo. Entonces yo siempre digo, venir acá es un poco una especie de terapia también, porque acá nosotros hablamos, decimos cosas, el día que no hay trabajo, por ahí nos sentamos todas y hablamos, ¿no?, de las cosas nuestras. Así fueron saliendo los problemas también que hay algunas compañeras que tienen de violencia en la casa, de poder ayudarlas, todo eso, ¿no? Uh-huh. Así que estas señoras en estos momentos ya no están participando, pero siempre tienen un vínculo acá con el centro comunitario.
Sí, porque vemos que el barrio está como creciendo, o sea, construyen y construyen.
Sí, ya no hay espacio para... No hay espacio ni para una plaza.
Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis con aquí en el centro?
Este centro, ¿cuánto tiempo? Tienen como 12 años.
12 años.
Que en realidad no funcionaba acá. Funcionaba en esta misma manzana. Había una vecina que prestaba una casillita y empezó ahí el centro a funcionar. Después los compañeros vinieron y encontraron este lugar y bueno, los tomamos. Había otras compañeras en ese momento.
Entramos,
¿eh? Y nos instalamos acá, que es lo que va haciendo para poner un merendero, ¿no? Uh-huh. El tema es que, por ejemplo, acá nos quedamos sin espacio, que no hay donde jueguen los chicos, donde puedan, no sé, jugar a la pelota, Pero bueno, tenemos un club que está cerca, que tenemos posibilidad de que nos presten las canchas, todo eso. Uh-huh. Pero bueno, después el desorden de la pandemia, no nos hemos organizado ni que venga alguien, lo lleve a los chicos, que sea responsable.
¿Qué edades tienen?
Y hay de todas las edades, hasta de 14,
16. Bebé de meses hasta los 16 años.
Wow.
Porque vienen los hermanitos cuando somos la merienda, vienen ya con su mamadera, a los hermanitos. Se llevan la merienda para su hermanito. Uh-huh. Entonces se le prepara la mamaderita, traen su mamadera, se le prepara la mamadera y se le da lo que se le está ofreciendo en ese momento al niño, también se lo llevan para los hermanitos.
Y luego aprovechan los ratos de merienda pues para hacer igual que entre ustedes las mujeres hacen charla y demás.
Sí, charlamos, le preguntamos.
Hay taller de arte, hay taller de arte. Y una compañera que venía como más a dar contención a los niños.
Claro.
Entonces los chicos le contaban los problemas que tenían y ella se acercaba a las casas de cada uno a charlarlo con la mamá, con el papá, en otros casos, ¿no? Uh-huh. Porque hay niñas que la madre la abandonó y están con el papá solo. Hay otros niños que no tienen ni el padre ni la madre, que son muchos hermanitos. No sé cuántos son los chulos, 6, 7. Sí. Y vienen todos juntitos a tomar la leche. Ellos no tienen ni papá ni mamá, la mamá
lo deja. Uh-huh. No se hace cargo. Uh-huh. No sé yo. Bueno, y tienen el taller de arte, viene un profesor que los hace pintar, los hace modelar, los hace, les gusta mucho eso. Y esta chica que viene, que les enseña macramé y hacen las pulseritas para vender. Bueno, muchas cosas. Para las nenas así que están creciendo de 11 años, les encanta.
Ya.
Y trabajan con eso.
No, es muy interesante.
Sí, sí, sí. Sí, porque la nena viene con el entusiasmo. Yo le enseño a hacer las pulseritas, entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos que las vendan y le damos la mitad a la nena para que sepa que lo que ella trabajó,
sí, recibe a cambio.
Claro, hay una nena que se compró carpetas, que se compró fibras con esa platita y la otra plata la guardan para comprar los hilos porque los hilos son un poco caros.
Uh-huh. Ya.
Entonces, claro, los chicos vienen con esa intención también de ganar su moneda, ¿no?
Claro.
Bueno, ba, hause izan da bigarren erreportai honek emandakoa eta bueno, ez dakit, guri asko pentsatzeko emandozku, batez ere Euskal Herri begira, uste dut asko badaukagula ikasteko, bereziki elikadura buru jabetzaren aldeko mugimendu sozial bat osatu nahi badugu hemen Euskal Herrian, herrietako eta hirietako jendea barne bildiko dituena, gizarte mugimendu zabalak eta nitzak ere barne bildiko dituena, eta bueno, uste dugu ere badagoela mamia hemen gauzak egiteko, baina bueno, ere bide luze badaukagu horretarako.
Bai, ba, hau izan da dana gure bigarren programan, lasai egon, hirugarren bat daukagu ondino. Hirugarren programa horretan bai landa eremutara joango gara baserritar komunitateetara, baserritar gupen buruan daukagun modun, eta han mokase baserritar mugimendu historikoarekin egongo gara Argentinan, iparraldean, baserritar mugimendua oso potentea, oso borrokalaria, eta han bebai eztabaida oso interesgarriak luzatuko dizuegu.
Bueno, baina hori izango da, 15 egun barru. Bitartean, zaindu zaitezte, eta horrengora arte.
Bai, aio.